una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido estudiante de esta hermosa carrera, a tu podcast de medicina favorito, Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico, en esta serie llamada Enarm Flash, donde le damos repaso a las guías de práctica clínica mexicanas con los temas más importantes. Si te estás preparando para el examen nacional de residencias, este es tu sitio donde puedes repasar de forma efectiva, pero también si eres estudiante y estás iniciando ciclos clínicos, específicamente estamos con otorrinolaringología. Este material es de suma importancia y qué bueno que estás aquí. Comparte con tu compañero, con tu colega que mejor te caiga y también con el que te caiga mal para hacer más competencia, porque este material va a ser muy importante para tu formación. Yo soy Héctor Guzmán, soy médico, profesor y tu acompañante en estos resúmenes que realizamos de manera frecuente. El día de hoy, como te has dado cuenta, vamos a revisar un tema muy interesante. No es muy frecuente en términos de verlo tú en la práctica cotidiana, pero importante para diagnosticarlo: absceso profundo de cuello. Y antes de empezar, recuerda, este capítulo es patrocinado por la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales, una asociación con la que hacemos transmisiones en vivo una vez al mes de los mejores eventos de capacitación continua para médicos, dado por los mejores expertos en cada una de las áreas que abordamos. Si estás interesado en recibir información para entrar a estas sesiones que son híbridas, que tanto lo hacemos de forma presencial como transmisiones en vivo, mándanos un mensaje. Aquí abajo te voy a dejar la liga para que te agregues a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Bien, vamos a iniciar con este tema que lleva por nombre la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento del absceso profundo de cuello. Es una guía del 2009. Bien, ¿cómo definimos el absceso profundo de cuello? Pues se trata de un proceso de origen infeccioso en el cual se forma una colección de material purulento a través de los planos profundos del cuello. Muy importante entonces en este tema la parte anatomía, y de preferencia tener experiencia en disección de cuello. Cuando cuello es un tema bastante interesante en materias ciencias básicas, y cuando te familiarizas con su disección, es bastante interesante entender cómo es que se forma, en este caso particular, un absceso, y que tiene que ver con todos los espacios entre las fascias, entre los espacios musculares, etc. ¿Sale? Puede involucrar uno o varios espacios. Esto es muy importante porque de un absceso de cuello que puede ser generado a partir de la faringe, puede irse a otros de forma diseminada y generar complicaciones de extrema gravedad, ya sean locales o a distancia, y ponen en riesgo la vida. Por eso es muy importante este tema, ya que es potencialmente mortal y por tanto el tratamiento, el diagnóstico, se hacen urgentes. De epidemiología no hay mucho que decir, únicamente que es más afectado extremos de la vida. Y en cuanto a etiología, en países desarrollados, aquí hay un caso, una situación curiosa. En los países desarrollados, la etiología se le atribuye a infecciones de vías respiratorias altas, con los microorganismos que vienen de la mano con esto. Esto relacionado con la resistencia a antibióticos. Muy importante, y siempre te lo he dicho, el tema de resistencia a los antibióticos nos va a matar en el 2050, amigos. No podemos perderlo de vista. En países en vías de desarrollo, sin embargo, la etiología se le atribuye principalmente a infecciones de origen dentario por mala higiene bucal. Esto es muy interesante, bastante lógico, considerando las situaciones socioeconómicas y culturales. Otras causas de absceso profundo de cuello: infecciones parotidias, otitis, lesión traumática de cavidad oral o orofaringe, lesiones cutáneas, tumores malignos de vía aerodigestiva, inmunodeficiencias, y en ocasiones incluso no se conoce la causa. Entonces aquí vamos a mencionar rápidamente la prevención. Es importante que en estilos de vida, si la etiología principal en países de vías de desarrollo es la higiene bucal, pues hay que entrar en esta parte, ¿no? La educación y la adecuada higiene bucal es relevante para prevenir estos padecimientos. Detección y atención oportuna de patología bucal, Examen odontológico, entonces, debe hacerse cada 6 meses. Muy importante. Y el uso de los siguientes, como prevención de infecciones odontogénicas: fluoruro de estaño, fluoruro de amino, clorexidina, triclosán o copolímeros y barniz de fluoruro de sodio al 5%, indicado para prevenir caries. Y otras recomendaciones: tratamientos de proceso infeccioso de vías aéreas de forma oportuna para evitar complicaciones, ya hablamos de faringoamigdalitis, ¿sí? Profilaxis antibiótica para procedimientos odontológicos a pacientes susceptibles. De hecho, este tema se hace súper relevante en los temas de seguimiento al embarazo. De hecho, ya por ahí tenemos todo el temario de ginecología y obstetricia. Te recomiendo que lo cheques. Y obviamente en pacientes con diabetes mellitus, también la profilaxis y el tratamiento adecuado en odontología. Un paciente con diabetes, de forma integral, hay que mandarlo con el odontólogo. Cardiopatías severas también, por el riesgo de Streptococcus mutans que puede infectar a partir de una infección odontológica, puede llegar al corazón y generar otros problemas. Y con ello, pues entonces pacientes con insuficiencia respiratoria y con infarto agudo al miocardio antiguo, también es recomendable hacer profilaxis antibiótica cuando tengan un procedimiento odontológico. ¿Qué factores de riesgo entonces tiene un paciente para desarrollar un absceso profundo de cuello? El primerito ya nos queda claro: mala higiene bucal. En nuestro medio es un porcentaje importante de los afectados esta causa. De ahí la inmunosupresión. Diabetes mellitus es la principal enfermedad asociada, portadores con VIH, lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal crónica, estado metabólico alterado, desnutrición, portadores de infecciones aéreas con tratamiento inadecuado, incompleto o sin tratamiento, y pacientes que estén en terapia oncológica o que consuman esteroides sistémicos. Y por supuesto, por último, la manipulación dental también es un factor de riesgo. Vámonos a la clínica. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con un absceso profundo de cuello? Obviamente es una masa que se está acumulando o que se está formando por la acumulación de material purulento. Entonces, en el cuello vamos a encontrar un aumento de volumen que va a ser caracterizado por hiperemia, dolor locorregional, puede generar disfagia o dinofagia y disfonía. Puede haber trismus, fiebre por obviamente la afectación sistémica, edema facial y otros. Y importante, aquí nos dice la guía, valorar la apertura bucal, porque estos pacientes se pueden complicar, entonces hay que garantizar acceso a vía aérea. Decíamos al principio, es potencialmente mortal. Entonces, ¿por qué? Porque todos estos espacios del cuello conectan directamente con el tórax, específicamente con el mediastino. Entonces, un absceso de cuello se puede complicar con mediastinitis. Para ello, entonces, vamos a sospechar de mediastinitis si hay dolor torácico. Con todo esto que mencionamos de absceso de cuello, si hay dolor torácico y si hay hiperemia con o sin datos de dificultad respiratoria, sospechar de mediastinitis. ¿Y qué otras complicaciones, además de mediastinitis, que es la principal que debes tener en mente, puede tener en el absceso profundo de cuello? Neumonía, derrame pleural, tromboembolia pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda, lesión vascular, empiema, síndrome de disfunción orgánica múltiple, hemorragia aguda, parálisis de nervios craneales e incluso llegar al choque séptico. ¿Ok? Entonces no lo pierdas de vista. ¿Qué herramientas diagnósticas nos pasamos a este rubro vamos a tener para absceso de cuello? Pues ya identificamos este aumento de volumen con estas características clínicas. Hay que estudiarlo. Biometría hemática para identificar si hay leucocitosis, ¿sí? Y con ello pues ver cómo va el proceso infeccioso. Puede incluso haber leucopenia en pacientes inmunosuprimidos o sépticos. Hay que tener el registro únicamente. En la química sanguínea, importante documentar urea, creatinina, ambas para valorar la función renal y considerar el empleo de medio de contraste en una tomografía, porque vamos a ver más adelante que este va a ser un diagnóstico o un estudio importante, la tomografía. Hay que hacer tiempos de coagulación por la posibilidad de hacer un proceso quirúrgico para drenado y cultivo de secreciones en caso de que se drene este absceso. Y esto, por supuesto, se lleva a cabo en segundo y tercer nivel. Entonces, en imagen, decíamos, vámonos de lo más sencillo a lo más complejo. Se puede optar por utilizar radiografía simple de cuello AP y lateral. Acuérdate, siempre una radiografía se toma lo ideal en dos posiciones para tener una visualización más objetiva, ¿sale? Y esto, la radiografía simple de cuello nos orienta en el diagnóstico. Se hace en el primer nivel, por supuesto. ¿Qué vamos a ver en una radiografía simple? Desplazamiento o compresión de la vía aérea, que la tráquea esté dirigida hacia un lado a otro, aumento en espacio retrofaríngeo o incluso la presencia de gas, de aire donde no debería haber. Esto nos habla de microorganismos anaerobios, por ejemplo, y aumento en densidad de tejidos blandos, que nos hará pensar en el acúmulo del absceso. También se debe optar, obviamente pensando en algunos síntomas específicos, en una radiografía de tórax para descartar que haya una mediastinitis. Sin embargo, aquí ya entra la parte de hacer una tomografía, que es una tomografía con cortes mediastinales hasta la base de tórax, y pues es la de mayor utilidad para el diagnóstico y plan quirúrgico. ¿Sale? Entonces, una TAC que puede ser tomada desde el cuello nos va a mostrar evidencias de mediastinitis, que van a ser el derrame pleural y ensanchamiento mediastinal. Y también se podrá establecer presencia de absceso, fascitis necrotizante o celulitis. Y si no se cuenta con la TAC, podemos hacer uso de ultrasonido e incluso resonancia magnética. Pero vamos, yo me quedaría con el ultrasonido, ¿no? Ok, finalmente, tratamiento. Tenemos tratamiento farmacológico y manejo multidisciplinario, que puede incluir manejo quirúrgico. El tratamiento farmacológico, el esquema inicial, la guía te dice, en el primer nivel hay que iniciar con penicilina procaínica, 800,000 unidades intramusculares cada 12 horas, más metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 8 horas, esto por 10 días. En el caso de segundo y tercer nivel, se puede usar tratamiento empírico, ya con cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona y otras, a dosis de 1 a 2 gramos IV cada 8 horas para gram positivos y gram negativos. Y otra vez para anaerobios, metronidazol, 500 miligramos IV cada 8 horas y o bien clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas. Y por supuesto, terapia analgésica y antipirética, que puede incluir paracetamol, puede incluir naproxeno, etc. Hay que considerar, después de esto, basar el esquema de acuerdo a resultados de cultivo. Si se encuentra en un segundo o tercer nivel y se hizo alguna punción o algún drenaje, se recomienda hacer cultivos y basar el esquema antibiótico según los resultados del antibiograma. Y hay que hacer una valoración periódica estricta cada 8 horas para evaluar mejoría y tener presente datos de alerta, que son taquicardia, disfagia, dificultad respiratoria y diaforesis o tos. Entonces, el contexto aquí es un paciente que se encuentra en segundo o tercer nivel, que va a ser hospitalizado o retenido para su observación. ¿Cuándo se brinda tratamiento antibiótico sin drenaje? Esto se hace en pacientes con diagnóstico de celulitis o de absceso limitado a un espacio confirmado por un estudio de imagen. O bien, pacientes con datos de descompensación metabólica, como desequilibrio ácido-base, o pacientes sin factores de riesgo asociados. Pero si esto se complica, vamos a hacer un manejo multidisciplinario en los que va a intervenir otorrinolaringología o cirugía de cabeza y cuello, cirugía cardiotorácica, reconstructiva, maxilofacial e incluso tener presente en la posibilidad del uso de la unidad de cuidados intensivos. Bien, en el tratamiento no farmacológico teníamos el drenaje, que puede ser por punción o drenaje quirúrgico. Entonces, aquí vamos a preguntarnos cuándo se realiza el drenaje. Si, por ejemplo, hay absceso periamigdalino, submentoniano, retrofaríngeo o submandibulares únicos sin involucro de tejido adyacente, se hace un drenaje por punción, preferentemente guiado por TAC o ultrasonido, con colocación de sonda o catéter para irrigación y hay que hacer una valoración clínica y radiológica posterior. Otra situación, si hay mediastinitis demostrada por imagen, el drenaje debe ser quirúrgico a la brevedad. Y una tercera situación es que si el espacio parafaringeo es el afectado, el riesgo que tenemos aquí es el riesgo de trombosis séptica de vena yugular interna, que nos puede llevar a embolismo, que a su vez nos lleva a trombosis séptica. Por lo tanto, en esta situación de que el espacio parafaringeo sea el afectado, el tratamiento es drenaje quirúrgico urgente. Y siempre va a existir la posibilidad de iniciar el procedimiento quirúrgico con traqueostomía con anestesia local para evitar compromiso de vía aérea. Importante mencionar también que aquí se hacen incisiones amplias para facilitar las posteriores curaciones, que se realizarán 2 a 3 veces al día y va a ser un cierre por segunda intención, es decir, no se va a suturar. Bien, con esto terminamos el tema de esta ocasión, absceso profundo de cuello. Tema que debes de tener en mente, presente, para que identifiques y que sea el tratamiento oportuno, la referencia adecuada para diagnóstico y tratamiento lo más pronto posible. Hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de dejarnos tu comentario aquí abajo. Déjanos tu calificación. 5 estrellas siempre nos funcionan para seguir pudiendo hacer este material. Comparte con tus colegas. Y síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube y recuerda, aquí abajo te dejo el link para nuestro grupo exclusivo en WhatsApp. Yo me despido el día de hoy, soy el Dr. Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.